Yo como que grité, ¿verdad, Gaby? Pero bien duro, estoy eufórica. Estoy feliz, estoy contenta, estoy agradecida. Gracias una vez más por su apoyo, por estar aquí como todos los jueves a las 8 de la noche. Bien abiertos todos, toditos, todes, todutos, ya no sé cómo más se dice. Pero qué bueno que estés aquí, pendiente a tu terapia favorita. Por favor. Si todavía no la has hecho, suscríbete. GW5 Network, bien abiertas con Natasha Ortiz. Y hoy tenemos un programa bien especial. Tengo una persona bien importante en mi vida que me da ganas de llorar porque la verdad es que una de las cosas más importantes en mi vida que yo he hecho. Y esta persona tuvo mucho que ver y tocó fibra, tocó mi vida. Marcó un antes y un después del perreo. Una de las primeras veces que yo perrié fue con canciones de esta persona y la verdad es que eso marca lo que fue Natasha Ortiz y yo quiero un fuerte aplauso para Whistle Ye. ¡Tía, Dios mío!
La bestia.
La bestia.
Gracias, gracias.
Ya escucharon la vocecita de el sábelo todo menos para los cubanos.
Sí, sí.
¡La pulpa!
Eso es así. No, para los cubanos también, los cubanos también.
Los cubanos, saben, para la mitad de los cubanos.
Es para bien.
¡Pulpa! Tienes que tranquilizarte por ese micrófono, porque tú no puedes estar hablando mierda.
No, no.
Ok. Sí, y
se habla con base.
Con base y fundamento. Te van a meter por ahí.
No, no.
Te van a joto el culo, así que te dicen.
No.
Y un aplauso para Gio. Gio sigue con nosotros.
Sí, sigo aquí con ustedes y pues viendo que hay un odio, un hate, porque aquí no llega a los seguidores.
¡Mira!
Sí, porque no llega a los seguidores. Ay, espérate, lo saqué. Aquí lo que...
Gaby, ponme...
Mira, tengo 2,890 y después de este episodio me dejan seguir 10.
No.
O sea, siempre que salgo aquí me dejan de seguir, me dejan de seguir.
Lo más cómico es que en los episodios la gente te defiende mucho.
Me defienden, pero no me siguen.
Es que dicen bendito y ya, y como que se quedan ahí. No hay acción.
No hay acción.
Como el gobierno, ¿entiendes?
Como si yo cobrara. Todavía yo no estoy a esos niveles.
Cuando llega a los 30, hay cosas que no se pueden decir por el micrófono. Tú ves, por ese capuspa le van a romper el fundillo. Estate tranquilo.
No, pero cuando llega a 30,000 seguidores, pues ahí puede ser que yo empiece a cobrar los likes.
Bueno, gente, qué bueno que estamos aquí. Nada, es lo que Gio hace su bulto de seguidores.
No, mentira.
Gio, ¿cómo te sientes que Whistle Ye está aquí con nosotros?
Brutal, una leyenda del micrófono, del lápiz y la improvisación de la música urbana aquí en Puerto Rico. Yo creo que todo el mundo lo conoce y fuera del país también. Y lo reconocen artistas grandes también del patio, como por ejemplo Residente, que lo menciona cada rato, que es una de las de nuestros, ¿verdad?, mentes maestras también que están trabajando aquí. So, que bueno de tenerlo en este espacio y que podemos hablar y obviamente aprender de lo que no sabemos, porque yo creo que nosotros no sabemos mucho del género urbano, pero
hay dos personas que...
Mira. Ya empezó con la tiradera.
Sí. Nosotros también estamos peleando, pero él tiene a veces muy buenas preguntas que yo se las mando.
No, hablo muy bien, lo presento muy bien.
Sí,
tal cual.
Una mejor presentación que la mía. La mía fue del corazón. Oye,
sí, la tuya fue buena.
Sí, presenta a Whistle Ye.
No, ya yo he estado con Whistle
varias... No, me importa.
No,
yo
pero...
que tú lo presentes, okay. Como aquí te dan un micrófono, okay. Damián. Y te dicen, no, déjame no decirle, Damián, que piensan que...
By the way, perdóname que te tome la palabra. Whistle está abusando cuando va a San Juan. Deja a esos muchachitos allí quietos. No,
eso ah, pues espérate. A mí me dijeron que Whistle estaba pasando por allí, pero no me dijeron que Whistle estaba tirando.
Que sí, que no, hay un par de clips por ahí que Whistle parece que no se aguanta y se llama acá.
Esto es
que, lo que pasa es que es como si fuera Jordan a la cancha y no tirara, lo van a poner a tirar, porque si va a llegar, está llegando el hombre a la cancha de él y están toda esa gente, sus chamaquitos locos porque están viendo a un referente, están viendo a un oye, al
maestro. Hice una pregunta. En tus tiempos, si hubiese una batalla, digo, a lo mejor sí lo hubo, pero muchos desconocemos, porque soy el 9-5, quizás yo no estaba ni cerca de ver eso, pero si hubiese habido una batalla así como esa, que hoy día tú dices, me hubiese gustado encontrarme a tal artista allí y barrerlo. ¿Cuál sería?
No, yo no tengo así ningún sentimiento.
No, pero eso es como una batalla. Eso es deporte, como un deporte. Eso es deporte, ¿no?
Para aquel tiempo habían, pero cuando yo me apuntaba, yo siempre he sido bien fiebrú. Siempre he sido fiebrú y tengo una seguridad de lo que hago. Cuando yo me apuntaba y iban a apuntar, si veían mi nombre, no se apuntaban. Conmigo nadie, ¿sabes?
De sabio.
No es arrogancia ni soberbia ni nada, pero real. ¿Sabes? Nadie quiere meterse para... Porque yo practico todos los días, yo amo lo que hago, porque para mí es una herramienta para yo educar. Yo no lo veo como algo para hacerme famoso, para adquirir posición, sino una herramienta para llamar la atención de los más jóvenes. Después que yo capture su atención, entro con la educación. Y eso es lo que yo hago cuando voy para el Totem. Cojo el micrófono y como todos los que están allí saben lo que se siente cuando uno está improvisando, pues lo hago para que ellos vean que cuando tengan mi edad no tienen que dejar de hacerlo. Porque yo soy un barraco viejo ya, pero sigo teniendo la misma emoción que un niño cuando lo hace. Y la mayoría de los chamaquitos que están allí, yo los vi llegar. El micrófono temblarle, la voz no escuchársele. Y yo acercármele y darle ese empujón de motivación. No te preocupes, todos empezamos así, practica, lee, y ellos aplican y darse cuenta que hay resultados.
¿Hace cuánto tiempo no se veía en Puerto Rico un evento como eso? Porque yo sé que en otros países se da, que hay muchos eventos de improvisación, incluso creo que Red Bull también tenían uno.
Red Bull empezó aquí y la gente no lo sabe. Sí.
Pues mira, son cosas que la gente no sabe, que deberíamos, ¿verdad?, como que darle también el foro, porque no sé mucho, estuvo Mickey Wood, creo que fue una sesión de Red Bull, en algo que hubo de improvisación, que tiró un tremendo palo ahí con unos españoles, pero... pocas veces sabemos qué es lo que pasa aquí. ¿Hace cuánto tiempo no se hace un tipo de evento así tan masivo como este y gratuito? Porque eso es gratuito.
Exacto. No, ahora en el Totem, que es un punto estratégico súper duro y está funcionando. Ahí tú ves papás que van con sus nenes, mamás que van a ver a sus nenes, van los papás con los panas a ver el nene sacando candela y de verdad... Dese la vueltita por allí.
Vamos.
Que vaya por allí.
Dígale a la gente qué días ellos están.
Están allí. Este viernes ahora. Ellos están un viernes sí, un viernes no.
Ok, y están este viernes. Mañana están. Ok, bello.
¿Y qué horario es que están allí?
Ya a las 7 tú puedes llegar para que encuentre parking.
¿Hasta qué hora más o menos están ellos ahí?
11, 12 por ahí.
Ya, hasta que les duren las barras.
Y las batallas son amistosas, no se van personales. No,
ahí se pueden decir lo que se digan y al final se dan un abrazo. Y seguimos siendo pan. Que eso es lo que yo quiero también enfatizar, lo de cuestión de las tiraderas, cuando, ¿sabes? Los formatos como tal. Que una cosa es cuando yo tengo un odio hacia una persona y te quiero decir, faltarte el respeto en simulín instrumental. O sea, para tú faltarme el respeto no gastes de meterte un estúmero, me dice que es lo que te molesta de mí, me dice que es lo que... Y no hay que ensuciar el talento, ese foro de dar ese ejemplo.
O sea, si yo te pudiera preguntar, ¿hasta qué punto... en la tiraera es permisible que se vaya personal? ¿Qué punto no se debe tocar en una tiraera para que siga siendo una batalla amistosa, una tiraera amistosa, o simplemente el talento de que esto se está haciendo por la cultura?
Lo que pasa es que ahí implican un montón de factores, porque tú como persona, antes de llegar a una batalla, tú como persona tienes que estar claro lo que es correcto y lo que no es correcto. Si haces las cosas incorrectas, pues ya tú sabes que esas cosas se pueden usar en tu contra y no te pueden molestar. Porque hiciste lo incorrecto y nos enteramos y te lo dijimos.
Es válido.
Y no puedes negarlo. Uh-huh. Porque, ¿sabes? No te pueden enfogonar con una verdad. Ahora, cuando tú caminas derecho, pues es bien difícil que te entren porque no es que para tú tirarle a alguien tienes que señalarle defecto, sacarle trapo sucio, porque no se trata de eso. Por eso hay diferentes formatos. Que te damos palabras, te damos objetos, te damos temáticas que tú no tienes ni siquiera atacarme a mí para demostrar tu nivel. Yo nunca le he tirado a nadie.
Y eres el mejor.
Y aquí todo el mundo sabe que
y eres el mejor.
Pero una pregunta, Wiso, ahora dentro de mi ignorancia. Se le habla mucho como que por la cultura, pero yo tengo entendido, ¿verdad? Y es lo que yo creo, que la tiradera vendría siendo un desahogo de algo que yo tengo contigo, que yo no te lo quiero decir verbalmente, pero quiero desahogarme en esta canción y para que todo el mundo sepa, por darle un ejemplo, que eres un puerco, por decirlo así. So, ¿realmente es por la cultura o es un desahogo como tal que se debe de respetar dentro de la línea?
¿O es personal o es...?
Eso es relativo, ¿entiendes? En todos los casos no va a ser lo mismo, porque por la cultura puede ser yo ver un chamaquito que tiene talento y yo acercármele, estamos él y yo, no hay nadie. Y yo decirle, mira, papi, ves allá el Totem para que te cure. Y Dios sabe que fue por la cultura. Yeah. Nadie tuvo que enterarse que yo le dijera fue por la cultura. el acto que yo hice fue por la cultura. Hay un montón de chamaquitos que cuando yo me les hacen que los invito, yo dentro de mí sé que lo estoy haciendo por la cultura. ¿Me entiendes? Yo siempre estoy apoyando eso, porque hay un montón de jóvenes con talento y lo que no tienen son recursos, ni la oportunidad.
Pero yo voto, mira, yo voto, si tú tienes un problema con otro artista, yo pienso que en vez de estar tirándose por las redes, aunque sean trapitos sucios, aunque sean bochinchos, aunque sea lo que sea, papi, tú eres artista, métase a la cabina y demuestra habilidades tirando. Eso es lo que yo digo. Ya uh-huh. Si se dicen cosas personales, papi, pues se las dijeron encima un beat.
¿Entiendes? No, o si no, como te digo, resuélvala, porque a veces le da bochorno a uno ver un puertorriqueño tirando a otro puertorriqueño, un colega tirando a otro colega, cuando en realidad tú no ves eso en ningún otro género. ¿Me entiendes? Y está bien que venimos de la calle, que el underground, esto, lo otro. Y eso es algo inevitable, porque en los vacilones en el barrio también uno se echa con el otro vacilando. Uh-huh, uh-huh. Lo que no podemos es dejar de ser amigos, y esto compromete también a los fanáticos, ¿sabes? Y esto, mira, para los fanáticos, esto va dirigido a los fanáticos. Si usted es fanático de un artista, respételo, apóyelo, y de la misma manera respete al fanático del otro artista. Uh-huh. Eso no tiene que ver con usted. Lo que el artista tuyo le dijo al otro artista no tiene que ver contigo. Eso es entre ellos allá. Si usted es fanático de verdad de ese artista, respételo y aprenda a reconocer cuando su artista comete errores.
Exacto.
Aprenda a reconocer cuando su artista no la tiene. Aprenda a reconocer
cuando pierde una batalla.
Cuando pierde una batalla.
Por ejemplo, yo soy fanático de Coscu, pero cuando él y Residente tuvieron su batalla, para mí Residente se lo llevó. Y mucha gente habla del ritmo, pero una cosa tiene que ver el ritmo y el tempo a cómo fue el delivery de Residente y todo lo que dijo Residente dentro de un tema. Bueno. Que muchas veces escuché la peca de repetir muchas cosas que ya nosotros sabemos de antemano de quizás de un artista una tirada que ya se hizo. Pero mucha gente no respetó eso y quizás por preferencia. Que también esto es algo de gusto y preferencia. O sea, si a ti te gusta eso, un artista y tiene un gusto, exacto, lo que sea, ahora, pues tú no puedes determinar quién ganó y quién perdió, porque realmente pues mis gustos son estos. Pues para mí sí, pero irte a
la... estás diciendo que la pulpa no sabe nada de lo que dice.
No, pues que culpa se la dio a Residente. En aquel momento.
Sí. No, mira, pulpa. Y...
mira, está buscando controversia sí, aquí.
Ese es su trabajo. Pero,
ese es mi trabajo.
Estoy vaya, aquí. Vaya. Vaya, Molusca, dale, Molusca.
Quiero aprovechar para felicitarte por el gran trabajo que hace, porque hasta ese trabajo que tú estás haciendo yo lo celo. Tú sabes que yo cuando veo que quieren aprovechar y venir a coger el bomb, pues, ¿sabes?
Sí, yo sé.
Que tú lo haces con mucho respeto, lo haces desde un punto de vista objetivo y, ¿sabes? Yo te lo digo, gracias. Hacía falta un pulpa que se encargara de eso. Ahora, mira, la última controversia que hizo, esto es por la cultura.
Ya.
Esto que te voy a decir es por la cultura. Dale. Aquí no tiene que haber fanatismo.
Dale.
Me gusta.
Tanto Aldo como Tempo son mis amigos.
Y los dos te la dan, pero...
Y yo los respeto. Y tú nunca me vas a escuchar a mí hablando, diciendo un nombre de un artista, señalándolo de algo, tirándole la mala. Nunca me vas a escuchar porque yo respeto.
Ya.
Y reconozco que nadie es perfecto. Les doy el derecho a equivocarse. Les doy el derecho a que reconozcan. ¿Qué pasa? Mira, tenemos que tener bien claro que, por ejemplo, usarme yo. Tú miras el Guiso de hace 25 años atrás. Y a lo mejor te hablaba de culo, teta, marihuana. Pero ves al Guiso de ahora, son dos Guisos diferentes. Es lo mismo que sucede con Tempo y con Aldo. Tempo es el padre del gangsta rap en Puerto Rico y eso no hay que discutirlo. Hay cosas que no dependen de opiniones de nadie ni estadísticas de nadie.
No es debatible.
No hay que debatirlo. Uh-huh. O sea, yo crecí, yo empecé a hacer esto en el 1993. Me gané mi primer platino en el 1993. Todos los artistas que hay habido y por haber, ¿sabes? Cuando ellos llegaron, ya yo estaba haciendo lo que ellos hacen.
Uh-huh.
Y eso es una cosa que, pues, si te gusta bien, si no te gusta bien, es una realidad. ¿Qué pasa? Tenemos una etapa de rebeldía. Y es normal y es natural que nosotros como jóvenes de caserío, de barrio, crezcamos con esa rebeldía.
Uh-huh.
Queremos romper las normas, nos choca la autoridad. Y es válido porque eres un joven, desertarte de la escuela. Cuando crecemos y pasamos ya la calle... la vendedera de droga, las pistolas, la sangre, los velorios, el grito, el susto, la cárcel. Lo lógico es que usted quiere estar tranquilo en su casa. Ver crecer a sus hijos. Y no estar en revoluce que tú sabes que lo que te van a traer es problema. ¿Qué pasa? El gangsta rap de Tempo es un camino. Que los que están hoy en ese camino, todos esos jovencitos, de aquí a 5, 10 años más adelante, van a inclinarse por el tema conciencia de Aldo. Hasta el mismo Tempo, porque yo una cosa yo percibí, y ellos sabrán si es así o no es así. Yo estoy seguro que Tempo nunca iba a querer, Tempo no quería guayar con Aldo.
No.
Pero Aldo le tiró.
Aldo le tiró a
Aldo. ¿Qué pasa? Aldo es un tipo que rapea. Aldo no va a amenazar a nadie con pistola. Aldo va a rapear. A mí tú me vienes a frontear, yo no debo decir, ah, la cadena mía. No, yo voy a rapear. Guarda la pistola, papi, guárdala eso. Es a rapear que vamos.
Claro.
No, que vendiste 700 discos, 700. Chévere, cool, te felicito. Es a rapear que vamos. Eso es chévere, eso es para tu fanático. Al frente de los fanáticos, todos son duros. Pero al frente de los duros, tú tienes que ser duro. Y eso es, yo te lo digo por la cultura. ¿Me estás entendiendo?
Uh-huh. Claro.
¿Qué pasa? El fanatismo. ¿Sabes? El rap no lo define la opinión de un fanático. ¿Sabes? Yo te digo a ti, tú me pueden venir 200.000 personas a traerme a su artista favorito y 200.000 personas a decirme que rapea más que yo. Yo no voy a coger lucha con los fanáticos. Yo voy a sacar candela con su artista. Y el artista le va a decir a ellos, no, este tipo está cabrón.
Imposible.
Exacto. Sí.
Yo me voy a encargar de que el mismo artista le diga, no, este tipo está cabrón. Pero yo no voy a coger lucha con ellos porque son fanáticos. Y hay que respetar a los fanáticos. Y hay que respetar las opiniones. Y hay que respetar el punto de vista. ¿Me está entendiendo? Lo que te quiero decir es que no importa las estadísticas, no importa que lo que le digan a Pulpa, lo que le digan, Aldo sigue siendo Aldo y Tempo sigue siendo Tempo.
Real.
Eso no lo va a cambiar nadie, no lo va a despintar nadie. Y yo reconozco que todo fue una cosa de impulso, el ego, porque somos hombres y podemos cometer un error y por la noche sentirnos mal. ¿Me entiendes? Pero claro, es difícil prender el teléfono y decir, coño, me siento mal, dije esto. No, esa parte es difícil, pero... Yo lo que les quiero decir es que si van a medir talento, ¿sabes? Respetemos, háganlo con respeto. No hay manera más linda de tú ganarte a alguien siendo un caballero. ¿Sabes? Eso, a esas personas se ganan el respeto de todo el mundo. Una persona que yo vea que le tiran, le echan, lo insultan y se gana al otro con respeto. O sea, demostrando sus habilidades. Eso es.
Igual esto es un medio y la música es un medio. Ajá. Donde hay que aguantar candela. Y si, claro, tú no estás preparado para aguantar candela, allá, tú no puedes estar ahí. Y me gusta que traigas el tema y eso, porque, por ejemplo, Tempo, que trajo esto del gánster y toda la vuelta, él en su momento pues recapacitó y él habla en muchos podcasts de cómo esto influye y no influye y cómo, claro, cómo te beneficia o no. Y él le suelta a los jóvenes como que, mira, este no es el camino que tienes que leer y coger.
Por eso.
Y algo bien reciente que vino hace mucho, que me tomó mucho por sorpresa, esa fue a la mamá de Claren, este chamaquito que está subiendo bien duro y toda la vuelta, y ella sale diciendo como que me preocupa que mi hijo cambie y deje de ser el hombre bueno que es. Pero entonces ahí yo me quedé pensativo y yo, señora, ¿usted ha escuchado la música de su hijo? O sea, la música de su hijo no es lo que usted está describiendo de su hijo. O sea, tiene que entonces ver si realmente, si su hijo está vendiendo una película que no es, pues que levante las manos y diga, mira gente, esto es un personaje. Porque hay muchos chamaquitos allá afuera que se las viven, se las están viviendo feo y piensan que el chamaquito es así. Pero entonces la mamá sale por un lado, mira, mi hijo no es así, mi hijo es noble, mi hijo es tranquilo.
Sí, pero volvemos, le tiene que pasar por ahí lo que tú dijiste. Exacto. Tiene que pasar por esa ignorancia, digo, ignorancia con respeto, güey.
Claro.
Pero tiene que pasar por esto, porque han pasado todos han pasado por lo mismo. Déjalo, o sea, que se la viva, déjalo que se la viva.
La mayoría de estos artistas que empiezan así, rapeando y viéndose la movie, y pepa, perco, pistoleo, te voy a matar, te voy a pillar, la mayoría son de calle, por estadística, o no, o es por barra, porque esta mamá está defendiendo a este niño, pero John Chimmy está preso.
En la viña del señor hay de dos. Y el pana que dijo que Tempo es el papá del gangsta rap, es el papá del gangsta rap, pero ¿cuánto le metió? 11 años. Exacto. Pues ya.
Pues
hay
entonces,
unos que sí, unos que no. Exacto. Pues pero los que entonces, son, han pagado el precio.
Exacto.
Yeah.
Y los que no son.
Pues entonces tú lo que le dices a ella es como que cambia a tu hijo porque puede de momento hacer 5 años o 10 años allá adentro.
Puede que pase. ¿Quién sabe?
Porque lo va a influir la letra de su música.
Por dar un ejemplo, y verdad, quizás estoy hablando un poquito de mierda por decirlo así.
Desde
pero
que empieza. Mentira.
Pero para dar un ejemplo, los papás de Ankar, este chamaquito iba a fumar y todo béisbol. No tenía quizás ni motivos ni razones por estar en una candela tan fea como estuvo. Y quizás se montó en un carro equivocado y no sé qué fue lo que pasó ahí, y mira cómo está ahora.
Estar hablando de la calle aquí.
No, yo no estoy hablando de la calle, estoy diciendo que se montó un carro equivocado y no sé lo que pasó ahí, pero se vio afectado porque recibió unos disparos que pues lamentablemente lo han limitado en su carrera, un tipo que tenía un talento increíble.
Mira, y hay personas que tienen un concepto erróneo de lo que es el calle.
Okay, exacto, vamos ahí, Wilson, introducenos.
Llegar a un sitio con pistolas por fuera, faltando, eso no es el calle.
Exacto.
Eso es ser un irrespetuoso, un desordenado. La gente calle, lo menos que quiere que tú sepas es cuántas pistolas andan en el carro. Uh-huh. La gente que calle, lo menos que quiere que sepan es hasta su nombre de pila. Lo menos que quieren es que sepan que están ahí. La gente de calle no le dice a nadie que es calle, y ya. ¿Me sigue? Uh-huh. Y a veces confundimos la película con la realidad. Y no es así. La calle es seria. La calle no es para todo el mundo y la calle es para hombres. La calle es para hombres. Tú puedes andar con 40 y claro que te vas a sentir seguro porque andar con 40, cualquiera se intimida si tú andas con 40. ¿Me estás entendiendo?
Ajá.
Porque puedes vaciar un peine y matarte a 3 y sobran todavía 37. ¿Me estás entendiendo?
Ajá.
Y no es sacar la pistola y brrr, se acabó el peine y ahora qué.
¿Y ahora eso qué? Es algo, una guerra que dura.
¿Y qué pasa? Que disparar, quitarle la vida a alguien son cosas que no tienen que ver nada con la calle. La calle se trata, mira, el principio de la jodera es no joder con nadie. Ese es el principio de la jodera. Si usted es un jodedor de altura, usted no jode con nadie. Tampoco deja que joda contigo. ¿Me estás entendiendo? Mira, mira cómo te lo voy a poner. Hay dos maneras de tú picarle la cabeza a 30, por decirte. Este le picó la cabeza a 30 personas y yo le piqué la cabeza a 30 personas. Mira la diferencia. Son 30 cabezas y son 30 muertos. La diferencia es que yo a lo mejor se las piqué porque quería lo de ellos. Porque quería sus tierras, quería lo de ellos, quería su canto y se las piqué. A lo mejor este se las picó defendiendo su familia. Mira la diferencia. Uh-huh. Yo se las piqué por avaricia y ambición y él se las picó por amor. Somos dos asesinos los dos, pero ¿a quién van a respetar más?
Es que lo hizo por amor.
¿Me estás entendiendo qué decir? Claro. Y así es que tú te ganas el respeto por lo justo, no es pisando.
Pero no, digo, gente, no vaya ahora a picar cabeza ni por
amor. No, no, no.
Fue un ejemplo.
No, hombre, hay gente tan estúpida en este mundo.
Un ejemplo metafórico.
No, 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 Wilson, te iba a preguntar. ¿A qué edad, si te acuerdas, tú empezaste en esta vaina?
Yo toda mi vida, yo cogía guagua a los 13, 14 años para ir para Carolina, para los videos favoritos del Flaco Figueroa. Se llamaba Viernes de Rap. Tú llegabas allí, te apuntabas en una listita, te llamaban y te daban una oportunidad para que tú cantaras. Para ese tiempo los artistas eran los bailarines.
Ese era el internet. Okay. Para que tú sepas, el internet era Viernes de Rap.
Entonces lo grababan y de ahí yo viraba bien contento para casa.
¿Estamos hablando más o menos qué año?
Bueno, 88, 89 para allá. Y tú miras para tu casa a verte en el televisor, en el programa grabado. Y después te iba para Río Piedra para la escuela y todo el mundo se conocía.
las redes.
¿Entiendes? Y los artistas eran los bailarines, porque aquí no habían raperos como tal. Rubén DJ, cuando salía en el show de las 12, salía Rubén DJ con un mechón pintado. Al otro día estaba todo el mundo en la escuela con un mechón pintado. Salía Rubén DJ con unos pantalones cuadritos, al otro día estaba todo el mundo con pantalones cuadritos.
Sí, que realmente esto viene desde siempre. Lo que vemos es lo que vamos a hacer y lo que vamos a consumir.
Exacto. Y entonces, ¿qué pasa? Que lo más importante aquí es el mensaje que transmitimos. También cantamos el vacilón, el reggae, pero como persona. La tarima lo que dura un show son 45 minutos.
Ajá.
Cuando tú te bajas de ello, usted vuelve a ser un ser humano. Tú tienes que aprender a mantenerte siendo lo que eres. Está chévere, todo el mundo tiene su película, su personaje, pero mantente con los pies en la tierra. Y el rap, que es lo más que yo defiendo el rap, porque el rap nunca va a pasar de moda, los estilos, pero el rap, la mayor parte de los reggaetones que hicieron por ahí fueron raros que grabaron los muchachos. Y los productores fueron los que optaron por montarlos en pistas de reggaetón. Que tampoco se habla mucho de los productores. Tú sabes que los productores tuvieron un trabajo bien fundamental. Fueron como guías para nosotros, ¿sabes? Antes tuve un montón de chamaquitos con talento y tú sabes que...
No había alguien detrás ahí para
poder... No, y antes, ¿qué era antes? Playero, Negro y Eric. ¿No eran los artistas? No, el disco Playero. Exacto. El disco de... Y la carátula muchas veces, la foto, era del y se ha perdido ese respeto.
Y los que...
Espérate. La foto tú dices que era del
la carátula.
La carátula era el DJ. La producción era el DJ. El duro era el DJ. DJ Playero. Dinoise, todo el mundo sabía que era negro. Nelson, The Flow. Ahora mismo, no hay eso. Ahora mismo todo el protagonista era el artista. Antes el protagonista era el DJ o el productor. Siempre era así. Que ahí es donde se rompe un poco la regla, cuando uno de los primeros cassettes que yo tuve es el de Wiso, y es Wiso el artista que sale en la carátula, que sale en el edificio la ventana rota esa.
¿Es que tumbó todo esto entonces, estás diciendo?
No, porque, bueno...
porque Wiso no puso la carátula
detrás. Ok, no, porque acuérdate que antes era underground, mi amor, tú eres muy menor, antes era underground.
No, pero está bien, pues si tú estás aquí para buscarme, porque yo lo voy a traer a la gente.
Pues antes era underground y yo veía, como yo lo veía como fanático, yo veía el underground así mismo. un género que no tenía el respeto, no lo apoyaban, muchas cosas. Cuando yo lo pego a ver un poquito, que se pone un poquito más caro, es Kid Power Posse, Tritube Funky, profesional más Big profesional. Boy. Exacto. ¿Por qué? Porque en Tritube Funky salían Mikey, Bimbo y el otro en un teléfono público. Exacto. Esa era la carátula. Kid Power Posse salían con el flow de Criss Cross, con los pantalones al revés, los bobos, en la carátula. Wizo, y tú decías, pero estos cabrones, estos no son... Porque en los otros álbumes, que eran de varios artists, o sea, el bichote era el DJ. Y el disco se llamaba DJ Playero.
Ya.
En esto, pues, el artista ya cogió protagonismo. Y era porque estaba en disquera, ¿verdad? Una disquera lo, tuvo la visión y lo firmó.
De salsa era la disquera y lo firmó.
¿Qué era eso, MP?
MP, exacto. Pero era porque ya nosotros teníamos un público en la calle.
Exacto, sí, sí.
Y cuando ellos miraron así, de hecho, esto lo que le falta es una buena promoción, un poquito de polvo, vestirlo bonito y sacarle una foto y ponerlo a grabar.
Y dale para adelante. Y de igual forma no nos dejaban, no sé si no los dejaban o no, que no los dejaban mezclarse con las producciones... Con los underground.
Con los salseros, con los salseros.
Kid Power Posse, con el reggae, con el underground.
Ya.
Yo nunca había Tritube Funky grabando en una producción, hasta Godfather. Después en Godfather cantaron Bimbo y Mikey. Wizo, Big Boy, Vico C, no eran artistas, que se, por decirlo así, las casas disqueras los protegían. Que no se mezclen con esta gente, tal vez porque no sabían lo que iba a pasar o cómo esto iba a explotar.
Sí, no había y mucha colaboración.
No, con ellos era exclusivo. Estos son los nenes míos. Y no se van a juntar con el underground porque el underground estaba marginado. Ellos también, pero el underground era marginado, que en un momento hasta se llevaron los cassettes
de vuelta. ¿Sabes qué? El primer cassette que a mí me regalaron en mi vida fue uno de Vico C. Y mi mamá se arrepintió de haberme lo regalado. Porque yo tenía una grabadorita así chiquitita y eso era todo el día.
¿Pero cuál de Vico?
Ay, ni idea.
¿Tú tienes qué?
Yo nací en 95 y eso a mí me lo regaló como en el 98 por ahí.
Él que había muerto.
Yo estaba chiquitito, ¿me entiendes?
Coño, pero no entiendo por qué. Porque
esa es bastante. Esta canción tienes que pasarla.
No, esa no. Eso fue con el disco de Conspiración cuando me lo regalaron. Yo pedí el disco de Conspiración para Navidad y creo que era la canción de Nicky Jam. Tenía una canción que era media fuerte y me decía, esa no la puedes escuchar. Pero ella no estaba y yo cogí y la ponía.
La primera que ponía.
Ey, pero mi primer cassette fue ese que ella me lo regaló y yo tenía una grabadora así, eso era todo el día, mami. Pero va eso, ya me tiraron así, ya con lo mismo todo el día, pero me encantaba.
No, Vico, otra vuelta. ¿Qué tú opinas de Vico, sí?
Cacho, pues, Vico, mira lo que yo pienso de Vico. Dios es tan sabio que hizo a Vico de la estatura que lo hizo, para que cuando tú te le pares de frente tengas que bajar la cabeza.
Qué duro.
Así yo.
Qué duro.
Oh my God.
Vico es tan chiquito, yo le digo el enano, yo le digo a Sonia y el enano. Para que tú, cuando te le pones de frente a Vico, tengas que bajar la cabeza. La gente no tiene el respeto y la admiración que yo le tengo a Vico.
Pues mira, ¿verdad? Dentro de lo que no sé, Vico sí se puede considerar reggaetonero.
Vico es un maestro. Okay. Porque cuando tú te consideras, cuando tú te etiquetas, tú te disminuyes. Cuando tú dices, yo soy reggaetonero, yo soy rapero, no. Yo soy un tipo con talento, yo soy un artista. Un artista es... Por decirte un ejemplo, las cosas van cambiando. Antes tú tenías una grabadora, una cámara, un teléfono. Ahora viene todo junto. Pues lo mismo pasa con nosotros los artistas. El prototipo de ahora en adelante, de decir un artista, es Benito. Hace lucha libre, hace película, besa a hombre, se viste. Hace lo que sea, sin sentirse menos.
Exacto.
Sabe de matemáticas, sabe de logística, sabe de la escuela. ¿Me está entendiendo? Porque necesitamos estudiar, necesitamos respetar, necesitamos leer la Biblia, necesitamos tener a Dios en la ecuación, necesitamos saber nuestra historia. Son tantas cosas que ahora mismo tú, vete, cógete al género completo y pregúntale cuántos huesos tienen en el cuerpo. Si aparecen 10 que te digan, me avisa. Y no es nada malo, porque a quien le interesa saber cuántos huesos tiene, pero son cosas que por lo menos yo en el transcurso de la vida sé que me tengo que morir, que me tengo que ir de aquí, me interesa conocer a Dios. Cómo funciona Dios, porque todo el mundo dice así y esta gente la linda, y a él le derramó la sangre y ya tú te salvaste, así es un mamellote que me den un examen y yo solo voy a mi papá que lo haga y ya saqué, ya. Pero que eso fue tu papá, es lo mismo que tú me estás queriendo decir, ya él derramó su sangre, ya fuimos salvados por su sangre. No, eso es lo más que te conviene pensar. Y yo, con todo el respeto de, ¿sabes?, de las personas como crean, porque ya yo no quiero creer, yo quiero saber.
Ajá.
Cuando tú crees, tú dudas, ¿sabes? La palabra creer, cuando tú ves la palabra creer, es un camuflaje a la palabra duda. Yo creo que va a llover. Hacho, yo creo que esta gente no viene hoy. Hacho, yo creo que el perro se... Cuando dices creo, que no estás seguro. ¿Me sigue? Y se nos olvida a veces poner a Dios en la ecuación. Pensamos que para poner a Dios en la ecuación, para yo hablar de Dios, hacho, que yo no voy a la iglesia, yo no leo la Biblia. No importa, tú no tienes que ir a la iglesia ni leerla. Tú tienes que tener a Dios en la ecuación.
Amén.
Tienes que tener a Dios. Yo soy un tipo... Ah, pero mira este tipo hablando de Dios con esos collares. eso es otra, que la gente sabe. El que no sabe dice disparate. Y voy a aprovechar para explicarle eso.
Eso es bien válido, porque a mí me lo dicen mucho cuando yo te entrevisto, Vito. Y me dice, ¿y por qué no le preguntas de eso? Y yo, porque eso
era una pregunta
eso,
que tenía por aquí, pero pues mira, ya que, okay. Adelántate.
Pues mira, el que sabe esto es una ciencia oculta. ¿Sabes? Los nombres, tú vas y lees, que es Ifá, y te va a aparecer Orulo, Batalá, Changó, Olofi. Y cuando tú entras, te vas a dar cuenta que son cabezas que conocen tu origen. Un ejemplo. Hicieron al ser humano. Cuando cae la noche, el ser humano necesita a alguien que le enseñe a hacer fuego. Lo que pasa es que ya nosotros llegamos y ya la chiringa está volada. Pero claro, tienes que usar tu lógica y saber que en algún momento dado no había televisor, no había nada de esto. Uh-huh. Pues vamos a nuestros ancestros. Cuando cae la noche, usted tiene que aprender a hacer fuego, ¿verdad? Alguien te tuvo que haber enseñado a hacer fuego. Cuando te da hambre, usted tiene que cazar. Alguien te tiene que decir de qué palo vas a hacer la flecha y de qué palo vas a hacer el arco. ¿Me estás entendiendo? Y ahí uh-huh. tú vas a ver el nombre y la relación del conocimiento, porque es una ciencia oculta. ¿Qué pasa? Que para tú enseñarle a los niños, a los ignorantes, a los que no saben, a los que llegaron ayer, tú tienes que personificar lo que no se ve para que lo entienda.
Claro.
Porque lo invisible es difícil trastear con lo invisible. Lo primero que tú haces para ver la forma de lo invisible es pintarlo. Eso te lo enseñan el chapulín. Cuando salía el hombre invisible, él buscaba una pintura para pintarlo. Y ahí tú sabes de qué tamaño es, de qué forma es, tiene que darle color. ¿Qué pasa? Aunque yo no te lo explique, o tú no entiendas como yo te lo explique, pues tú vas a coger la próxima vez que tú vas a un arcoíris y vas a dar cuenta como el mismo rayo de luz, un solo rayo de luz, se convierte en 7 colores. Y eso no te lo está diciendo Wilson, eso te lo está diciendo Dios. Lo que pasa es que la gente repite, esa es la promesa de que no va a destruir el mundo más nunca con agua. Ese es el cuento para los niños. La ciencia te explica que un rayo de luz cuando pasa por un prisma se parte en 7 frecuencias. ¿Y 7? ¿Por qué 7? Bueno, por la misma razón que se tardaron 7 días en crear el mundo. Por la misma razón, ¿me estás entendiendo? Sí. Y son cosas que no es que yo me las invente, son cosas que tú atiendes y tu lógica te va a llevar, ¿me entiendes? Lo primero que se te forma es la cabeza. Y en tu cabeza tú tienes 5 sentidos. Pues olvídate que esta es tu cabeza. Imagínate que aquí está tu mano. Tú eres más grande todavía. Así como tú juegas PlayStation, una palanquita, pues imagínate que este es el control de tu avatar. Aquí tú tienes 5 dedos. ¿Cuáles son esos 5 dedos? Tus ojos, tu nariz, tu boca, tus oídos y tu tacto. Esas son las primeras 5 religiones que tu espíritu va a creer. Tu espíritu cree lo que ve en tus ojos. ¿Entiendes? Claro. Tú nunca vas a saber a lo que sabe un hamburger hasta que lo muerda. Por ende, necesita un hamburger para morderlo. Pues para el espíritu poder experimentar este plano terrenal, necesita un cuerpo. Porque con yo escuchar la palabra hambre, yo no sé lo que es hambre hasta que la sienta. Por eso es que tú, ¿sabes? La tierra prometida que dicen, no, la tierra prometida, ya la tierra prometida te la dieron, es tu cuerpo. O te dicen, cogió barro, esa es tu tierra prometida, con lo que hicieron tu cuerpo. ¿Me entiendes? Y tienes que entender que antes de tú llegar, llegó tu papá y tu mamá. De uno salen 2. De 2 salen 4. Y es, le des para atrás o para adelante, vas a hacer la misma ecuación. De 1 eres tú. ¿Y dónde están los 2? Tu papá y tu mamá. ¿Y dónde están los 4? Tus abuelos. ¿Y dónde están los 8? Tus bisabuelos. De 1 salen 2, de 2 salen 4, de 4, 8, de 8, 16, 16 por 16, 256. Que eso es lo que compone IFA. 256 o Dundifa. ¿Y 16 de dónde viene? De 4 por 4. ¿Y cuántos ácidos nitrogenados tú tienes en el cuerpo? 4.
Te perdiste.
No, pero eso es. ¿Qué?
La cara de nadie.
Ella sí.
No, para un millón. Eso para
mí. ¡Mira! Me volví loja con todo esto, coño. Se me
procesando,
explotó.
Procesando, procesando.
Sí, y tú sabes por qué yo te digo todo esto, porque cuando mi hijo me haga preguntas profundas, yo quiero darle respuesta que él no necesita ir a preguntarle a más nadie. Que cuando mi hijo escuche por ahí, venga donde mí.
Una pregunta con mucho respeto, Wiso.
¿Yo puedo mandar mis hijos donde ti?
No, o sea, yo sé.
No, espérate, antes de tu pregunta. Es que Wiso dijo algo ahorita bien importante, que cada vez que él va allá al tótem, él le dice como que a los muchachos de la nueva generación y toda esta vaina, que estudien, que se preparen, que se eduquen. Pero dijiste algo bien importante y es que lean. Y a los chamaquitos de hoy en día no les gusta leer. O sea, es la verdad. Tú te vienes criando para educarte en todo esto y ser el mejor, lo voy a poner así, que ese Chávez lo dije yo, ¿leyendo qué?
Te voy a explicar. Yo, cuando digo lean, la gente piensa que es un libro que vas a abrir. Leer, tú te sientas en un campo y observa y ya tú estás leyendo. Como tú miras, tú miras un pajarito haciendo un nido, ya tú estás leyendo, porque tú estás observando y tú te preguntas, ¿y quién le dijo a ese pajarito cómo se hace el nido? ¿Y quién le dijo a la araña que tiene que tirar el hilo para acá, después para acá, para que quede tan exacto? ¿Y quién le dijo a la gallina cuántos días tiene que quedarse encima de los huevos? Y tú te vas a dar cuenta que hay una inteligencia invisible que trabaja con todos nosotros, que trabaja, que está todo el tiempo trabajando. Eso es leer. Cuando dicen religión es volver a leer. ¿Me sigue? Y según cuando digo lean, me refiero a esto. Escucho una palabra, dualidad, por decirte algo, dualidad. Coño, nunca he escuchado esa palabra. A buscarla. La buscaste. Y cuando vuelves a escuchar la palabra, comprendes de la primera. Porque hay una palabra en un párrafo que tú no sepas el significado de una palabra, no comprendes el párrafo completo.
Exacto.
Tienes que ir. Eso te lo enseñan en la escuela.
No, claramente.
En uno de los materiales era traer
un diccionario.
Un diccionario, inglés, la lengua española.
No, yo cuando yo era chamaquita, yo escribía muchos poemas. Yo era la que le pedía novia a todas las novias de mis hermanos, era yo. O sea, haciéndole cartitas para que ellos se los dieran en poemas y esto y lo otro. Y hacía mucha crítica social. Y literal, estuve como 2 años leyendo el diccionario para coger palabras nuevas, para poder rimar y toda la cosa.
Exacto, porque... Dale.
No, continúalo.
Hay palabras, por ejemplo, digo, a estas alturas ya ni ladro ni duermo. Y como no duermo, de todo me acuerdo. Abran los cuadernos para esta avalancha de palabras tan pesadas como las pisadas de un paquidermo. Si digo elefante, no rima.
Exacto. Por eso.
Tengo que usar paquidermo, que es un sinónimo de elefante.
Que otro libro importante son los sinónimos. O sea, exacto. Un diccionario de fucking sinónimos para que pueda rimar.
Y para poder entender la Biblia y la palabra, porque si hay un libro interesante es la Biblia.
¿No la he leído completo, Wilson? La Biblia la he leído.
No, que la Biblia que te diga que la he leído completo es un embustero. O
sea, de verdad, a mí me lo dijo. No voy a tirarlo al medio, pero te lo pregunto porque me lo dijo tan reciente como la semana pasada un pana mío. Que estuvo preso.
¿Di el nombre? No.
Me dijo que preso,
¿verdad? Bueno, pero si estaba preso.
No, él está fuera. La completa, chévere.
Pero
no,
quizás para entenderla, exacto.
Pero exacto, cuando un maestro te decía la asignación y te dice, ok, ahora párate al frente, dime de qué trata el capítulo en tu propia palabra. Se supone que tú digas lo mismo que dice el libro en tu propia palabra, porque es el mensaje lo que tú tienes que comprimir. Exacto. Es el mensaje que tú comprimes. Pero la Biblia es bien interesante. La Biblia, para mí, eso es la película más cabrona que existe de platillos voladores.
Qué duro.
No, y yo creo que... No es que yo he leído la Biblia, pero sí he leído muchos versículos. Y cada vez que los leo, puedo haber leído el mismo versículo, pero encuentro cosas diferentes. Y es como una película. A veces tú ves una película en el cine y la ves por segunda vez y no te fijaste en este detalle que te trajo un mensaje subliminal. Yo creo que la Biblia es el libro más interesante por eso. Siempre lo vas a comprender de diferentes maneras. Y yo creo que lo vas a comprender también de diferentes maneras por las cosas que has vivido. O sea, nosotros somos seres humanos en constante recibimiento de información. Y yo puedo leer algo hoy y mañana lo voy a leer con la información en 24 horas y yo creo que es totalmente
diferente. No, y algo que tú leas hoy lo entendiste de una forma y 2 años después lo vas a entender de otra forma.
Sí, es lo mismo que yo acabo de decir. Yo acabo de decir lo mismo que yo acabo de decir, pero él lo quiso reafirmar.
Él lo dijo en sus propias palabras.
No, pero eso lo dijo exactamente también. Le daba la idea.
Mira, una pregunta que, ¿verdad?, con mucho respeto le hago. ¿Qué educación tienes, Wiso?
Yo no tengo ni un año de universidad. Yo terminé mi 4º año a la brava. Pues cuando mi hijo naciera, supiera que mi papá terminó 4º año. Pero yo no tengo ni un año de universidad. Yo siempre me di cuenta que el sistema me preparaba para obedecer.
Exacto.
Para obedecer.
No, y lo pregunto porque pues en tus rimas se ve que tienes mucho dialecto, que tienes mucho vocabulario, que lo has estudiado también, pero por tu cuenta.
Autodidácticamente.
Y quería también preguntarte a qué se basa aquí en Puerto Rico, porque los otros días estaba incluso hablando con Pulpa algo random y de repente me puse a pensar, y yo creo que te lo había mencionado, que por qué no se hace como un documental para saber cómo los reggaetoneros, que mayoría son de sectores escolares, tienen su proceso creativo a la hora de escribir un tema, porque me parece bien interesante que una de las materias más difíciles, que es español, que quizás no la dominan, pero salen tantos letristas de aquí, tantos escritores, ¿cómo lo hacen? O sea, ¿cómo desarrollan esa, o si es que hay una métrica o hay algo que te diga, mira, si tú haces esto con esto, le sacas la fórmula rápido y con eso tú puedes escribir 30 temas, 50 temas, lo que sea? ¿Cómo se puede ver en tantos de sectores escolares esa parte de educación escrita?
A veces pues la canción no la escribieron ellos. A lo mejor quien escribió la canción fue el que tuvo la experiencia. ¿Me entiendes? Porque hay canciones que tú escribes con la cabeza. Y hay canciones que tú escribes con el corazón.
Con el corazón, claro.
¿Estás entendiendo? A lo mejor las canciones más lindas del mundo que las escribió no es una persona que quiso ser artista. No fue una persona que le interesó la farándula. Pero quien le interpretó fue un chamaquito con las ganas y el talento de hacerlo. Y mientras canta la canción, mientras la va comprendiendo, pues va entendiendo y se va identificando. Y a lo mejor más adelante en la vida, vio que le sucedió exactamente lo que cantó.
Ustedes que son conocedores más allá que nosotros dos, que somos dos pendejos.
Tampoco así. ¿Qué canción? Nos enfocamos en lo que nosotros sabemos.
Ya dije pendejo, ya tuve esa atención. Mira, ¿qué canciones ustedes pueden decir ahora mismo que fueron pegas en un momento que ustedes saben que eso no lo escribió el artista? Tres canciones más o menos. Bien pegas de su... Pues de la...
Bueno, una que te gusta mucho, por ejemplo, Por Amar a Ciega. Eso no es de Arca. Y Arca la interpretó súper cabronamente.
Para pero piensas que Arca lo sufrió, Arca lo vivió y Arca todo.
El mayor ejemplo, Agradecido de Wiso. Don Omar la cantó y en el video sale Don Omar llorando mientras tú le estás agradecido. ¿Sabes cuál es Agradecido?
Sí.
Porque nos identificamos. Hay canciones que las canciones trascienden cuando te identifica, cuando...
¿Es el ejemplo?
Sí, las canciones son mágicas. Yo pienso que, ¿sabes?
Don sale llorando y Don es un escritor y es un de siete pares de cojones que respeta a Wisin, que se yo, y Wisin le lleva el tema y en el estudio ese video, papi, ese video yo por poco lloro también. Sí, la de Arca lo mismo. La de Arca tiene un sentimiento y una validez súper brutal y no la escribió él, pero...
¿Quién escribió esa? ¿No sabes?
Norgy Noriega.
Okay. Wisin, ¿qué se trabaja primero, la pista o la letra?
Depende, porque me la puede llegar un momento que yo llego donde Pulpo y Pulpo está con su guitarra, llameando tranquilo.
¿Tiene guitarra?
Sí, tengo.
Estoy hipotético.
Sigue, sigue, porque no me vuelves loco.
Eso te tienes que acostumbrar.
Yo creía que yo era charlatán, no, pero...
Era una pestaña, papi.
Sí, yo creía que yo era charlatán. Mira, y llegué donde Pulpo, está con su guitarrita, claro. Y a lo mejor yo ni tenía ganas de escribir ni nada, pero las tonadas de la guitarra de Pulpo... Ya lo tócalo otra vez. Y automáticamente empezaste a convertir el sonido en letra, porque eso es lo que pasa. Los instrumentos transmiten sentimientos. Una guitarra, un piano. Por eso tuve tipos que nada más lo tocan un piano y dan unos conciertos, papá, de cuatro pares de cojones. Y tú los ves sentado yo solo en el escenario con su piano, papi, la gente, olvídate. Pero ves, porque tenemos el corazón abierto. Acuérdate que el mundo, el 80% de esta realidad es invisible. O sea, nosotros funcionamos a base de vibraciones, frecuencia, emociones, impulso. ¿Pero de dónde viene eso? De lo invisible. De lo invisible. Cuando tú estás viendo una película y en la parte que es chistosa, todo el mundo se ríe a la misma vez. Nadie dice, mira, ahora viene la parte cómica, prepárense para reírse. Nadie dice eso. Cuando viene la parte triste, que tú sientes que te están quedando ganas de llorar, mira para el lado para que tú veas a los demás que están llorando también. Porque estamos conectados a una vibración que nos hace sentir exactamente lo mismo. Supone tirar un buche de agua para arriba, cuando caiga nos vamos a la toito. Aunque tú estés ahí y yo esté acá, pero es agua lo que va a caer, pues nos vamos a... ¿Me estás entendiendo?
En el momento, piensa en un gran momento que tú estabas en tu peak de tu carrera. ¿Quién cuidaba tu mente de que el público te consumiera tanto como artista?
Pues fíjate, en el peak de mi carrera, yo no puedo decirte eso. El peak de mi carrera es ahora. ¿Tú sabes por qué? Porque yo camino por ahí y no tengo necesidad de tener un disco pegado, una canción nueva y el respeto de mis colegas.
Yeah. Pues si lo que sacaste fue himno en tu público, tiempo, que todavía suenan.
El público cuando me presento, pero lo llamo el PIC porque estoy consciente.
Claro.
Pasaron un montón de momentos espectaculares en mi vida, o sea, unos tiempos que hizo, pero yo ahora mismo no puedo saborearlos así de que... Pero este momento que yo estoy viviendo me siento súper bien porque tengo un nene que está creciendo. Acepté mis errores. ¿Sabes? No me da vergüenza contarte mi historia tal y como pasó. No me siento mal con mis verdades. ¿Sabes? Me siento libre en espíritu y mente. Cuando quiero rapear, rapeo. Y como no tengo afán de aparentar nada, pues se me hace bien fácil improvisar porque simplemente fluyo ya. Fluyo. No me preocupo por lucir bien. No me preocupo por impresionar a nadie. Fluyo, me expreso. Y ya lo que quiero es expresarme. Y antes de empezar a rapear, yo le pido a Dios que rapee conmigo.
Ok, ¿y Wiso siempre fue así? Sí. Con esta humildad, siempre Wiso nunca...
No, yo soy un tipo bueno de corazón. O sea, de vez en cuando me puede ser una mala crianza, pero he bregado con mi carácter, porque yo soy volátil. volátil.
Y es parte de él, o sea.
No, 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 pero lo digo, lo pregunto genuinamente porque tú traes al tema la preocupación de esta madre que su hijo no vaya a cambiar. Y obviamente nos encontramos en una era donde todo es una moda y todo nos descarrila y las redes consumen nuestra mente y hacen de nuestras decisiones algo horrible. ¿Qué se le puede aconsejar a un chamaquito que está viviéndose la movie y que va a tener auge y que, como tú dijiste, tú al otro día de verte en la competencia en el televisor, ya tú eras diablo? Imagínate ahora que el internet está tan grande.
Lo que pasa es que hay una cosa que se llama ego. Ego. Y hay una edad que es bien propensa al ego. Cuando los chamaquitos pues nos enamoramos, hacemos estupideces por llamar la atención de la muchacha que nos gusta.
Y todavía no.
pero cuando uno madura, y uno tiene hijos,
sí,
la vida cambia. La vida cambia. A cualquier papá se le va a hacer bien difícil escribir una canción insultando a una mujer. ¿Me estás entendiendo?
Claro.
A cualquier muchacho joven no va a entender lo que tú sientes un papá por su hija, tú que tienes una nena.
No, papi.
¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí,
tú,
sí.
Tú puedes saber del género, si el otro, pero tú sabes que hay ciertas cosas que tú sabes que no la van a beneficiar a ella en nada, que no son nada, por más que pegada que esté la canción. Por más copia que haya vendido, ahí no hay nada nutritivo.
Es real.
¿Me estás entendiendo?
No, pero real. Yo creo que también va a depender de los valores de la persona como tal, porque hay muchos artistas.
No, no, no. Una cosa no tiene que ver con la otra, porque hay artistas que hablan, y como tú los conoces, son, ¿sabes? Pan de Dios. Y hay muchos artistas buenos, porque yo te voy a decir una la verdad, ¿sabes? El género, yo me siento muy bien porque hay muchos chamaquitos fajón, disciplinado, ¿sabes? Que están metiendo manos sin ayudas de disquera, que se han hecho ellos trabajando con disciplina, y esos jóvenes yo tengo que respetarlo. Yo no puedo pararme de frente a ningún chamaquito a pretender que me tiene que respetar o que me tiene que ver más grande que él porque yo soy Guiso y yo salí primero que tú y yo... No.
Pues usted tiene que respetar a Guiso, y Guiso salió primero que usted. Y a mí
que no me importa. Que se ha visto en varios años atrás se ha visto controversias así, de gente de la vieja escuela, sí, que llegó un nuevo, rato, no le dio la mano, y papi, tómate una galleta, pero no, ¿por qué?
Él tiene derecho a no saber quién yo soy. Tú sabes cuántos chamacos por ahí me tratan, y cuando me voy a ir es que saben que soy yo. Y a mí me gusta que me traten sin saber que soy Guiso.
Porque es genuino.
Porque es genuino. A mí no me gusta ni que me lamban el ojo, ni que me digan que yo... No, a mí no me interesa que tú me pongas en un altar, tranquilo, que yo sé dónde me toque y yo me pongo donde voy. Nadie me tiene que poner donde yo voy. ¿Me sigue?
No te quiero sacar del carril, pero cuando me tocaste la nena mía, yo sé cómo tú eres con tu hija también.
Los hijos son sagrados.
Con tanta info que tú tienes y tanta cosa, ¿verdad? Eso es privilegiado, estar en ese nivel que tú estás, pues yo no sé ni la mitad de las cosas que estás hablando, y me estoy nutriendo ahí también. Pero no te da... A lo mejor son cosas mías, pero hay veces que yo me pongo a pensar, hacho, en la muerte. Y yo me pongo a pensar en la muerte solamente. Yo lo bailar no me lo quita nadie, pero solamente por mi hija, brother. Y eso está cabrón.
Mira, el nene mío, desde más joven, él tiene 14 años ya, pero desde chamaquito.
¿Sí está ahí?
No, yo siempre he hablado de eso, le he dicho, Luan, acuérdate que esta comunicación que tú y yo tenemos la vamos a tener siempre, aun cuando yo me muera. Aun cuando yo me muera, tú vas a cerrar los ojos, te vas a concentrar y yo voy a estar ahí. ¿Tú sabes lo que me dijo? Me dijo, hacho, papá, ¿tú te imaginas que yo esté en el examen y tú me digas, Luan, él la ve?
Y eso es. Eso está, cabrón.
No, ¿entiendes?
Y eso, yo hablo con los panas míos, con los chamacos míos, que yo conocí sus papás, y los vi ellos chiquititos y sus papás no están hoy. Yo hablo con ellos y les digo, papi, ahora mismo yo estoy aquí, yo soy las gafas de tu país. Así como tú abres una laptop para ver qué está pasando en Japón, pues así mismo los muertos usan, porque yo respeto a los muertos, porque yo voy para allá. Yo tiro un vaso, un poquito de ron para el piso, y ese es el mío. El ron que yo tiro, pero no es el del muerto. El del
tú muerto. Estás guardando para cuando...
Para cuando vaya.
Claro.
¿Entiendes? El del muerto es el que me voy a beber yo, porque yo le voy a prestar mi sentido. La carne que ellos no tienen, pues yo se la presto para que ellos sigan sintiendo. Y son cosas bien profundas, pero... Yo,
pero es un miedo, es un... Digo, tú no le tienes...
No, tacho, yo camino con un piquete que cuando la muerte venga a buscarme, ya viene como te digan a ti, vete, que te van a dar un cheque allí. ¿Entiendes? Vete, que te tienen un cheque allí de 7 cifras para que lo vaya a buscar. Pues la muerte cuando le digan, dale, que hoy tiene que buscar a Guiso. Regocijo, cabrón, papi, viene Guiso para acá, cabrón, yo creía que no se iba a morir, cabrón, entonces entiendo qué decir. Y que la gente ya, que ya experimentó y sintieron los latidos de mi corazón y la manera de yo ver la vida, porque es el cuerpo lo que se va, es el cuerpo, tú cierra los ojos, tú sigues pensando, tú sigues caminando por ahí. Imagínate sin cuerpo, que no te cansa, no te da hambre, ya estás muerto, ¿quién te va a matar? Ya tú no le vas a tener miedo a nada porque ya te mataron, ¿quién te va a matar? Tú estás buscando ese rayito de luz, como los árboles siguen al sol. Pero es la preocupación, no es miedo a la muerte, es amor a tu hija. Porque tú piensas, si yo no estoy, a mí por lo menos ella me llama, yo estoy aquí para lo que sea, yo voy a estar, exacto, ahí. Tú estás seguro que nadie va a hacer por ella lo que tú estás dispuesto a hacer. O sea, por un hijo tú dices, mira, necesitamos un brazo para el nene. Tú te piques el brazo tú mismo, toma, aquí está un brazo para el nene, sin preguntarle a nadie. O te mueres, o tú o el nene, bueno, papi, dame la cuchilla.
Me fui.
Porque así, porque eso se trata del amor, se trata de eso. Y son los ejemplos que nosotros tenemos que mirar en la Biblia. Volvemos a la Biblia, el amor. Cuando tú miras, yo siempre digo a los muchachos del Totem que vean a Cristo como un en sí. Un rapero, un tipo que cuando habla, las palabras siguen trabajando en la mente, te llevan y pasan años y las palabras están ahí. Pues así yo veo a Cristo, como el en sí más cabrón que abajo para acá. Tú coges los versículos de la Biblia y le pones una pista debajo y lo pones y montaste un rap.
No, que han hecho mucho. Eso lo,
¿me sigue? Mucho. Pues, ¿qué pasa? Cuando tú analizas los superhéroes, ¿verdad? ¿En qué se parece Jesucristo a un superhéroe? La diferencia entre un villano y un superhéroe. El villano usa los superpoderes y los recursos y no le importa si tiene que matar al mundo completo para dominarlo. Y el superhéroe está dispuesto a dar su vida por salvar al mundo. O sea, los poderes que tiene no son para él, son a través de él, para beneficio de los demás. Nosotros somos instrumentos. Pero ya yo entendí que lo que yo sé no es para yo vanagloriarme, no es para yo hacer sentir chiquito a nadie. No, yo quiero que las personas lleguen, si me respetan bien, si no, pues me vas a respetar tranquilo, porque no me conoces. Tú no puedes sentir algo por mí desde la primera vez que tú me veas. Uh-huh. Yo no puedo exigirte a ti un sentimiento hacia mí si cuando yo salí tú no habías nacido. Tú tienes derecho a no saber quién soy yo. Tú tienes derecho a pensar, ¿y quién es este loco que está cantando reggaetón? ¿Y quién es ese viejo? Tú tienes derecho a preguntar todo eso porque eres un joven. Uh-huh. ¿Me entiendes? Yo no puedo sentirme mal por eso.
Por ejemplo, ¿verdad? Es que paz descanse, Cancerbero. Tremendo. Sí, se le puede considerar a él, ¿verdad?
Cancerbero es un profeta.
Pues él, en uno de los temas que me sorprendió mucho cuando lo escuché, él menciona a Tempo como una de las sus personas que fueron como un ejemplo para él. Y yo pienso que su estilo más de rapeo viene más al de usted como rapero, pero desconozco si en algún momento o si él conocía quién era Wiso.
Ahí no sé, porque yo en verdad Cancerbero, yo supe de Cancerbero por cumplimos, yo supe de Nash, Cancerbero, Los Aldeanos, porque un primo mío se encargó de educarme. Cuando me vio bien enfocado, dijo, vale, que este cabrón todavía no sabe que hay gente dura. Y cuando me pusieron ese CD en las manos, ahí yo dije, espérate, yo estoy bien lejos de lo que es rapear. Por más que yo creyera que estaba rapeando y que estaba, no, si no hay conciencia, si no hay verdad, tú estás diciendo disparate. Y ahí yo aprendí a lo importante que es cuando tú tienes un micrófono en las manos, un público de frente, ¿qué es lo que tú vas a transmitir? ¿Me entiendes?
Entonces, ¿se puede decir que esas son tres inspiraciones tuyas? Nash, Cancerbero y Los Aldeanos. O inspiraciones no, sino
referente. Exacto, referente a apretar el lápiz.
Qué duro.
Sí, de la nueva tendencia, porque ellos son nueva generación.
Era Wiso G, yo estaba pegado.
Sí, ¿no?
Yo, claro.
Pero que desconocía. Volvemos a lo mismo. Desconocías de ese...
Claro, yo, exacto, porque estaba metido aquí en Puerto Rico. Aquí en el Rante, aquí de Puerto Rico. Y aquí hay raperos también que son durísimos, sí, también, que... ¿Sabes? 7-9, el Negro González.
Es más, yo creo que Cancerbero nació cuando ya Wiso G tenía... Ya,
ya estaba hecho.
¿Y qué pasa? Y yo miro a Cancerbero y a lo mejor yo ahora estoy por ahí y los que saben, pues saben quién soy yo. Pero cuando yo me muera es que la gente va a venir y va a mirar y dice, tío, pero es este tipo, ¿me entiendes? Y normal.
Yo no... Yo aprendemos. Yo no te quiero poner en la posición de...
Pues no lo pongo.
De que me digan, no, lo voy a poner. Lo voy a poner como quiera.
Yo te voy a decir algo.
No, que no lo quiero poner en la posición de que me diga, esta fue más dura. Pero te puedo preguntar, de las dos tiraderas, tú las escuchas las dos. ¿Y cuál a ti te cuál te gustó escuchar más? ¿O cuál tú puedes, cuál tú dices?
¿Cuál tiradera?
De la de Tempo y Aldo.
Lo está poniendo.
Sí, lo puse.
No, es que todo el mundo sabe, desde antes de la tiradera, yo, mi
¿Tu postura?
Mi postura es que Aldo es el sumo sacerdote del rap hispano.
Ok, ya.
Esa es mi postura. O sea, yo no tengo que dar una opinión. Y Tempo es Tempo. Yo...
No, que tú le diste respeto, que es el papá del canta rap. Oye, a los dos.
Es que eso no, esa, porque una cosa no tiene que ver con la otra. Porque yo estoy seguro que Tempo no fue a guayar con Aldo. Él fue a otra cosa. Pero no sé cómo fue la conversación, que Aldo, pues él bajo los impulsos, pues empezó a rapear. Y tú puedes estar seguro que no a Tempo, el que sea. sacan una canción y Aldo va a sacar una. Aldo siempre tiene ganas de rapear. Aldo no tiene que meterse
por... Y por 20 minutos, correcto.
No, eso es lo que pasa, que no es... Que eso es lo que pasa. Ah, no, que dura mucho. Ah, pues entonces si vamos a rapear es a rapear. No, no es que tú me das dos puños y ya me ganaste. Es que vamos a rapear. Que vamos a rapear. Y vamos a rapear y mañana me avisa que rapeamos otra vez. Y se te va a quitar la ganas de joder conmigo. Tú nunca vas a querer chocar con un tipo como yo porque tú lo más que me puedes decir es... O sea, y no es... fanfarroneando, ¿no? Ajá. Porque yo, cuando yo rapeo, yo no lo hago para... Es para que se pompen.
Claro.
Cuando yo rapeo es para que el que me escuche, cuando yo me vaya, lo que tenga sea una ganas de rapear, cabrona. No es para que diga, diablo, no. Eso lo hace cualquiera. Tú tienes que meterle pasión.
Sí, tú no le tiras para darle contra el piso, sino como que motívate a que seas mejor versión de rapero. Exacto. Para que puedas contestarme.
Mira otro punto también que muchos fanáticos no entienden. En Puerto Rico, pues nosotros podemos decir, sí, mi cadena cuesta esto, aquello, lo otro. Pero tú no puedes ir a frontearle con chicharrón al mellao. En Cuba hay hambre, en Venezuela, en Venezuela hay hambre. ¿Me entiendes? En claro. Venezuela hay hambre y yo nunca me atrevería a frontearle a alguien. Papi, ve acá, chécate el canto de pollo que me estoy comiendo y tú no has desayunado hoy, porque en pocas palabras eso es lo que le decimos.
Sí.
¿Me sigue? Y tenemos que entender eso, porque el rap de ellos es... Mira, Cancerbero.
Más de corazón.
Tú nunca has escuchado ninguna línea de Cancerbero hablando de esas cosas, presumiendo nada. ¿Me estás entendiendo?
No, porque exacto. Otra cancha. Cancerbero, Aldo, Residente, otra cancha completa. Exacto.
Y es cuando queremos liberarnos a nosotros y liberar al pueblo. Pero ¿de qué manera tú liberas al pueblo? Vuelvo a usar este ejemplo. Hay un circo montado con un montón de payasos. Y yo quiero acabar con ese circo. Tengo dos opciones. O le pego fuego al circo. O despierto a los payasos. ¿Cuál es más fácil? Si le pega fuego al circo, te puede meter en problemas, pero bueno, acabé con el circo. Pero si yo voy a donde los payasos y los hago despertar y darse cuenta que no son payasos, y el día que el dueño del circo venga y diga, mire, los payasos, ¿dónde están? Y los payasos digan, no, papi, ya no nos vamos a pintar más nada. Se acabó el circo, porque desperté a los payasos. No nos vamos a pintar más nada, nosotros no somos payasos, nosotros somos gente. No vamos a hacer más payasería. Se acabó el circo. Pero si tú quemas la carpa, busca los mismos payasos la construyen otra vez. Los payasos siguen existiendo. Pero si tú despiertas a los payasos, se acaba el circo. Entonces, ¿a dónde tú tienes que dirigirte? A la mente. La mente. La mente va a nada.
So, algo que dijiste hace unos minutitos atrás, que el rap tiende a ser un poquito más largo. Pues entonces, es bien difícil que un rapero, por darle un ejemplo, Residente y Cosculluela, que, o sea, en la tiradera de Residente se sabía que iba a ser más larga porque él está rapeando como tal versus el compañero que no estaba rapeando tanto, sino como que estaba buscando cómo mezclar una cosa con la otra para poder defenderse dentro de un rapero. No sé si me expliqué.
Mira, te voy a dar un ejemplo. Tú escuchaste Los Verdaderos Mejores del Mundo.
Uh-huh, claro.
Si tú te vas a donde los chamaquitos fanáticos de temporada y se lo pone, si encuentra a 10 que lo escuchen desde el principio al final, me avisa.
No, es real.
Es verdad.
Eso es una realidad.
Se marean.
Eso es una realidad.
Y no es porque el contenido no sea. Porque
es que no es el estilo.
El contenido está claro. Lo que pasa es que no quieren pensar. Los chamaquitos hoy en día no quieren pensar, no quieren analizar, no quieren profundizar.
Todo masticado. Para que
tú entiendas. Tú desde que empieza el beat metiéndole, y tú tienes que sentarte, papi, y cerrar los ojos y escuchar. Hay un rap que se escucha con los ojos cerrados. Hay un rap que a ti no te interesa ver cómo se ve que estás rapeando. Tú lo que quieres escuchar es la palabra. Y ese es el verdadero rap que te lleva para allá. Yo amo el rap. Y yo, mi espada es el rap. La palabra. Ya, eso es. Y vuelvo y les digo. El respeto. Tanto de los fanáticos a los otros fanáticos. De los artistas a los otros artistas. Sean sinceros. Porque hay personas sinceras. Hay hombres, pero hay cobardes. Que tú me dices por la mañana es azul y por la mañana me va a decir que es rojo porque esa es la tendencia. No, pues quédate en tu postura, es azul. Es azul y defiéndela con argumento sólido, ¿me sigue? Y como vuelvo y digo, si me vuelven y me preguntan, Aldo, es Aldo y Tempo. Es Tempo, es el único gangsta rap que yo vi con mis ojos, sin la película de verdad.
La película de real.
La película de verdad, que yo veía cuando llegaban... En la Lincoln, en la Guagua Negra.
La escalera. Pero volvemos a lo mismo, para que la gente... Esa película le costó.
Exacto.
Y él era una referencia de los ponceños clave. Yo conocí a Tempo por un amigo de mi padrastro que es ponceño. Y ellos andaban con el disco de Tempo como que esto es... Mira, este es mi escudo, escúchate
la Biblia de la calle de los cánteres.
Pero tú escuchas las canciones de él y él te está hablando según lo que va viviendo en aquel frío y crudo, entonces, papi, venimos el caserío, le choca a los blanquitos, les choca vernos a nosotros bien, les choca que con música estamos haciendo esto, llegaron a hacer negocio. Son cosas reales, que no fue que se las imaginó, son cosas que todos lo sabemos. ¿Me está entendiendo? Y ese respeto, todos tenemos, le debemos un respeto por que la vida y el sacrificio de cada cual vale lo mismo que el del otro, ¿me está entendiendo?
Real.
Está en ti tú ser mejor persona, y yo estoy seguro que él tiene mucho más que ofrecer que su gantarra, porque el gantarra es gantarra y eso es algo que lo van a consumir siempre, pero dentro de él como persona, su conciencia tiene que estar elevada. Y yo sé que sí, porque él es un tipo inteligente, brillante, y que
es... Él tiene mucha crítica social también. Claro. Lo que pasa es que como él ya acostumbró a la gente, al gantarra, pues la gente cuando él tira una crítica social, lo tira, no se la capean igual. Oye, uno de los videos más virales de esta muchachita es con la canción tuya de reggaetón, la química. Eso se fue viral, todo el mundo compartiendo, el que se ve, hay gente que ni piensa que es el Guiso, porque ya a ti te ven, papi, tú eres un rapero.
Mira, exacto.
Y
pasé trabajo, hacer la transición del marroneo.
O sea, que te molestó que yo hiciera este video. No, de verdad, Guiso, mala mía.
Pero una realidad.
No, y pasé trabajo porque ya yo mi conciencia está en otro nivel y yo cierro mi show con el domingo por la tarde, chévere, pero... Me disfruto más cuando rapeo.
No, yo lo sé. Yo sé que esa es tu cancha. Pero que te digo, ahí tú ves la pasión.
Esa es buena para este viernes, el domingo por la tarde. Y acá, esa es la que voy a usar, Wilson. No te molesta. No.
Pero antes de esa era otra. Era me levanto los domingos. Exacto. Así me pasó todo.
Sí.
Pero ahí ustedes a lo mejor no estaban.
Wilson, para cerrar este episodio, ¿qué Wilson ha aprendido de las mujeres a través de su carrera y de su vida personal?
Que a las mujeres hay que hablarle con la verdad, con sinceridad. Tú sabes que yo aprendí que las mujeres se vuelven una o solo energía. Y si tú le lastimas a una, cuando chocas con otra, te está mirando la misma energía a través de los ojos de la otra. Sí, las mujeres son mucho más... Oye, nosotros nos parió una mujer.
Claro.
O sea, con el mero hecho de que para yo llegar al mundo me tuvo que parir una mujer, ya yo sé que... Y te digo por experiencias propias. O sea, yo he identificado... Lo estúpido que lucimos nosotros a veces con el falso machismo, con el ego. O sea, yo entendí que un hombre, para lucir bien, supone, yo ando con mi doña, la mejor manera que yo voy a lucir como un verdadero hombre es respetándola a ella, tratándola a ella. Las mujeres inteligentes lo que van a mirar es cómo yo la respeto a ella, cómo yo la trato a ella, cómo yo me comporto cuando ella no está, cómo yo me comporto cuando ando con ella, cómo yo, no importa la situación, cómo yo me mantengo ahí. Eso es lo que... te hace interesante como hombre, no es que tú eres labia, porque no
sé, botella,
cualquier muchacha que esté por ahí vulnerable, cualquiera la convence con un buen palabreo y hacerla sentir bien y hacerla sentir segura, porque eso son cosas lógicas, no hay que ir a Harvard para tú saber lo que necesita esa muchacha. Y si eres sincero y le explicas y le pones claro, somos amigos más, pero a la que te lamba, pero tranquila, que no... Ya le dijiste, ¿me estás entendiendo lo que te voy a decir? Todas las tardes, pero... Hay que respetarla.
Hay que respetarla.
Lo más importante de todo es respetar a una mujer. Eso, los hombres respetan a las mujeres. Los hombres no le gritan a las mujeres, no le ponen una mano encima a las mujeres. Y si la ama de verdad, déjala que ella sea como quiere ser, sea libre. No, una cosa es amarle, otra cosa es el sentido de pertenencia.
Exacto.
¿Me entiendes? Y si en verdad tú la quieres, pues tienes que demostrarlo. Yo he aprendido mucho. Yo tengo ya 50 años. Yo me enamoré después de viejo. Tuve hijos después de viejo. Porque yo no me cabía en la cabeza ni que el teléfono sonarme y yo tener que rendir cuenta de dónde yo estaba, qué yo hago, con quién yo ando. Tú no piensas llegar para acá porque lo veían mis amigos. Y decían, yo voy a estar yo ese papelón. Yo de que... Eso fue un falso machismo y un intento de evadir compromisos. Porque nosotros no queremos compromisos, no. Le huimos a los compromisos. Y eso es una realidad. Cuando tú aprendes a asumir compromisos, responsabilidades, a mantener tu palabra... Hiciste un muchachito, manténgalo, papá. Manténgalo. Ahí usted es un hombre. Usted me frontea a mí con la libreta de la pensión al día. Uh-huh. Usted me frontea a mí con, ¿sabe? Con el abrazo que suena en la edad cuando lo ve. Con eso tú me fronteas a mí. Porque lo más importante es eso. Ya cuando llega un muchacho, ese es el proyecto más grande que uno tiene. ¿Sabe? Y eso es parte de respetarle a una mujer, mantenerle el hijo que le hiciste, educarlo, estar, ¿sabe? Entenderla. ¿Sabe? Tú tienes que entender que hay días que que pues, cabrón, no quiere verte la cara, no quiere oírte la voz, necesita su espacio, ser ella, irse a correr bicicleta, irse a hacer ejercicio, irse a hacer lo que sea. Tú no tienes que estar preguntando de nada ni nada, porque supone que tú sabes lo que tú tienes. Y si sabes lo que, y si no es como, no pretendas que la vas a cambiar, papá. Ellos cambian, las personas cambian solas, nadie cambia a nadie. Las personas aprenden y toman la decisión de ser mejor persona. No porque tú le dijiste que tenía que cambiar, sino porque claro, entendió lo importante que era cambiar. Yo cambié porque entendí lo importante que era respetar, ser responsable, ¿me entiendes? Porque esté o no esté con una mujer, me beneficia. El cambio que uno va dando como persona, como ser humano. Yo no quiero que cuando yo me muera se hablen de mí y sanganería. Yo creo que digan, no, ese viejo estaba cabrón. Ese viejo, en verdad, era medio malcriado y cascarrabia, pero en verdad el tipo siempre estaba... Eso es lo que yo... O sea, yo estoy viviendo ahora lo que yo quiero que se cuente de mí cuando yo me vaya.
Hablaste de todo lo que se debe hacer. ¿Cuál es el peor error de un hombre?
Mentir. Ahí es que empiezan todos los revoluciones, empiezan con la mentira. Si usted es sincero, no van a haber revoluciones. Si usted miente, empiezan los revoluciones.
Vemos a Wiso bien... Wow.
No, mucha gente va a decir, ah, este cabrón habla como si esto, porque la gente va a mirar. No, no, pero cuando vean la entrevista, porque siempre hay personas que dicen, hey, cualquiera se la compra, este cabrón habla. Cabrón, yo cometí errores y te estoy diciendo, yo nunca le vendí un Wiso perfecto. Óyeme, yo no soy perfecto. Cometo errores, pero sé reconocerlo. Sé modificarlo. Y nadie se me puede parar al frente a hacerme sentir mal con mis verdades. Rompí el plato. Fui yo que lo rompí. No voy a pretender que esté agabuche, que esté agabuche. Ay, yo no sé quién lo rompió. No, fui yo que lo rompí. No voy a comprometerlos a ellos.
Te entiendo mucho en esa parte, porque yo, a mí me da Natasha Coela y grabo mensajitos de pensamientos de vida. O que alguien me lo contó, o que lo viví, o muchas veces porque lo viví, pero porque lo viví te estoy hablando de esto. Y tú ves que la gente cuando comenta, ay, mira esta, se cree que sabe, sí, porque me dolió y porque lo sufrí, porque fui una pendeja o porque fui bruta, pues es porque te lo estoy diciendo. ¿Cuál fue, de Wiso, el rasgo más tóxico que tuvo en su vida?
El consumo de droga, el consumo de sustancias, empezar a meterme grajo, jovencito, chamaquito, y se mezcla con la soberbia. Tú justificas todo, porque cuando eres joven tú justificas. Tú justificas. Esto yo te digo ahora que soy un barraco viejo, pero cuando era chamaquito yo era todo lo contrario a lo que soy, ¿sabes? Y yo miro por ahí y cualquier chamaquito, por más candela que esté dando, yo fui peor que él. Porque yo no respetaba ni a Dios, ni a mi mãe, ni al cura, ni al policía, ni al juez. Yo no respetaba a nadie. Yo no respetaba a nadie. Tú venía alguien a hablarme de Dios y yo lo que hacía era ridiculizarlo. Porque siempre he sido hábil con la palabra, siempre he sido hábil con mis argumentos, ¿me entiendes? Y, ¿sabes? Yo sentía a Dios diciéndome, coño, maricón, hay tanta inteligencia y lo que hiciste fue matarme. Cada vez que venía un cristiano a hablarte de mí, tú lo matabas, tú me matabas. Porque no dejaba que los demás cogieran el mensaje. Tú ridiculizabas al cristiano que venía a traer un mensaje y ni siquiera dejaba que se expresara y me estás matando. Y yo sé, yo tengo mi comunicación con Dios bien íntima de, ¿sabes? No te digo de doblar cucharas con la mente porque no vas a creer que la doble y no se puede.
Eso está cabrón.
No, pero es válido desaprender en el camino y en la vida, porque muchas personas piensan que las actitudes se tienen que mantener por siempre. Si tú fuiste un malcriado cuando chamaco, vas a ser malcriado por toda la vida. Y las personas que quizás conocieron esa parte de ti en aquel momento y no te ven hace 20 años, piensan que tú sigues siendo la misma persona. Y es como que, mira, no, o sea, yo recapacité, yo desaprendí.
Eso es lo más importante para mí, que las personas que saben mi historia de verdad, que son, ¿sabes? Mi barrio, la gente que me vio nacer, la señora que me vieron crecer, que saben la candela que yo di, y me ven ahora. Yo mismo no me veía siendo un papá responsable, yo mismo no me veía ofreciéndole una vida a ninguna persona. Yo era ¿sabes? Yo decía, no, este tipo había que picarle la cabeza cuando naciera, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero lo reconozco, y si no pasaba por todas esas cosas, no podía hablarte con la seguridad que te hablo ahora y la tranquilidad que te hablo ahora. O sea, yo te hablo y yo estoy claro aquí que yo no estoy diciéndote nada, que yo diga, ya lo dije esto, no, yo te dije eso y lo que yo te dije aquí te lo voy a decir al frente del mundo, del diablo, de Dios, de quien tú me traigas, te lo voy a decir.
Aquí se cierra el programa de diferentes maneras. En ping-pong, en esto, lo otro, pero yo estoy con Jordan en la cancha, yo tengo que cerrarlo con Jordan donkeando. Y la mejor manera de demostrarle esta, ¿verdad? Que ellos saben ya el calibre. Pero papi, yo te voy a dar dos palabras y me rapé, me tira algo ahí y nos mata.
¿Sin pista?
Es que no.
¡Ah!
No, no, voy a poner, le voy a poner ahí.
La podemos poner, la podemos poner aquí.
Búscate
pista. Búscate una pista tú, porque pista yo voy freestyle. A poner la peor.
Buscamos, pon pistas con palabras.
Pistas con palabras.
Pistas con palabras.
Sí, pero espérate, espérate. Hazlo ahí, pues eso es para demostrar calibre. Pero ajá, quiero también que, si es posible, cerrar con bien abierta y nutrición. Esa es la fusión.
Ya, pon una pista.
Y ya, ¿y tú quieres cerrar tú?
No, bien abierta. Y métele Gio por ahí.
No, tacho. Pon bien abierta. Pon la pista, dispara.
No, pero él se llama Gaby, por si acaso se te ocurre algo.
Pon una pista.
Zumba.
Hasta que, espérate. ¿Cómo se llama el de las camaritas allá?
Gaby.
Bien.
Va a cobrar todo el mundo aquí.
Todo el mundo va a llevar su. Gio.
Esa no, el esa no. De, espérate, no, es que esto no es una...
Los anuncios, los anuncios. Mira que te rapea con el anuncio también.
No, espérate, no sé qué es esto. Toma, búscala tú.
¿Tú sabes lo que tú ponías con tu nene? La de palabras, eso mismo es.
Él es el que las busca.
Es una pista. Esa
misma, deja que corra.
Deja que corra, es una pista.
¿Te gusta?
No, pero tienes que poner...
Ah, chale, ay, bendito.
Claro. No, no, usar, no.
No, usar. La pista nomás.
La pista, ajá. En realidad puedo usar las palabras desde aquí vi que decía rapero y todas terminaran con ero, pero te demostraré que sigo siendo el país de los supuestos raperos. Ahora miren, y yo no me desespero. Escucha bien, la neurona en alerta. Me dijiste que aquí estamos bien abiertas, o sea, la mente, porque esto es para personas inteligentes. Dime Gaby, dime Gio, ¿viste? El coeficiente, el tipo manito el que usa esto. Para demostrarle a los muchachos siempre estoy dispuesto, aunque mucho no le guste. Wiso se disculpa, da acá la fruta que le vamos a dar nutrición de la pulpa. La pulpa que se come, que se bebe. Siempre entro por la red a cambiarle los pañales a los nenes. Me dijiste las dos, empezamos las tres, pero si me dejas me quedo hasta el próximo viernes a la misma hora, como pues. Hey, las palabras a mí no se me acaban. Tranquila, Natacha, que todavía tú no has visto nada.
¡No!